Buenos días, mis queridos amigos. Tras haber abordado en las cuatro lecciones precedentes las primeras cuatro tesis del racionalismo jurídico, de un total de 59, proseguimos este ciclo de lecciones laurentinas correspondiente a 2019-2020, abordando en esta sesión dos tesis, el que son la quinta y la sexta. La tesis quinta es que es imposible el surgimiento de un conjunto ordenado de normas sin la existencia de valores deónticos objetivos. Por valores deónticos objetivos, entiendo sin la existencia objetiva de unas cualidades axiológicas, o sea, valores, que son la preceptividad u obligación, la licitud o permisión y la prohibición. La prohibición no es otra cosa que la obligación de la negación de algo. O sea que en realidad podríamos conformarnos con los valores de obligación y de permisión, o al revés, con los valores de prohibición y de permisión o licitud, puesto que del mismo modo que la prohibición de un hecho consiste en la obligación de la negación de ese hecho, similarmente la obligación de un hecho consiste en la prohibición de la negación de ese hecho, por la ley lógica de la doble negación, y es que no A equivale lógicamente a A. Es idéntico, el hecho de no A es idéntico, exactamente el mismo, que el hecho de A. Esta es una ley lógica que no todo el mundo admite, desde luego. Por ejemplo, la lógica intuicionista rechaza esa equivalencia lógica. Y hay algunas otras lógicas desviantes, heterodoxas, que la rechazan, pero sin embargo, tanto en la lógica clásica como en todas las lógicas no clásicas que sustentan la concepción racionalista que yo he desarrollado, la ley de la doble negación se mantiene incólume y no va a ser objeto de discusión aquí. La vamos a dar por aceptada, puesto que al fin y al cabo las controversias en torno a ella afectan solo a una minoría relativamente marginal de lógicos, y más bien a título de ejercicio especulativo que de propuesta seria desde la aplicación de la lógica. Bueno, cuando decimos que no pueden surgir situaciones normativas si no existen los elementos de esa normatividad, esto parece algo sencillo, en principio. No pueden surgir hechos que involucren a determinados sujetos u objetos y que los involucren afectándolos por ciertas cualidades, si no existen esos sujetos u objetos y esas cualidades. Sin ello sería imposible. Los sujetos u objetos de que aquí se trata son hechos. Una norma, ya lo hemos dicho, consiste en que un hecho o una familia de hechos, una índole de hechos, venga afectada, venga cualificada por una determinada calificación deóntica, que puede ser la de licitud, puede ser la de obligación y puede ser la de prohibición. ¿Podría surgir esa situación si tales conductas no existieran o tuvieran posibilidad de existir? Bueno, pues no, evidentemente solamente lo que tiene, lo que existe o tiene posibilidad de llegar a existir puede tener esa cualificación. Este aserto que hago tan rotundo podría en la ulterior dilucidación de la lógica nomológica ponerle una reserva y señalar que los hechos imposibles son lícitos. Esta es una consideración que pertenece al desarrollo de una de las tesis que aflorarán más tarde en el estudio que hemos abordado, pero eso de momento es una complicación, es un desarrollo indirecto de la lógica nomológica que momentáneamente podemos dejar de lado, podemos prescindir de esa complicación. De manera general, aquello que vamos a caracterizar como lícito, ilícito, obligatorio, son conductas que de hecho se dan o que podrían darse, o sea, están en el espacio de los estados de cosas posibles. Si no se dan en este mundo, se dan en algún otro mundo posible. Y de paso señalaré que desde la metafísica que yo he desarrollado en una etapa previa de mi trayectoria intelectual, he abrazado el realismo modal y, por tanto, he sostenido que todos los mundos posibles existen. No existen en nuestro mundo, no existen en este mundo que yo he llamado el de la experiencia cotidiana, pero eso no les merma existencia. En eso he compartido las tesis de uno de los más grandes filósofos y metafísicos del siglo XX, fallecido hace algunos años, que es el norteamericano David Lewis, que ha sido el más caracterizado defensor del realismo modal. Bueno, lleve razón o no en esa afirmación, podemos de momento contentarnos con esta constatación. Las situaciones que vamos a tildar de manera general, y salvo excepciones indirectas muy restringidas, de manera general, las situaciones que vamos a tildar de lícitas, de ilícitas, o sea, prohibidas, o de obligatorias, o sea, preceptivas, son situaciones reales o posibles. Y por otro lado, las calificaciones deónticas que les vamos a atribuir, las de licitud, ilicitud u obligación, son calificaciones que tienen que tener también existencia, independientemente de que en el caso concreto surjan esas normas, surjan esas situaciones normativas. ¿Y por qué tienen que tener una existencia que no se circunscriba, que no brote por primera vez por la existencia de esas situaciones normativas concretas? Aquí nos topamos con el problema de los universales. El problema de los universales es el problema de si existen las cualidades, existen las propiedades o atributos, aquellas entidades que designamos con nombres comunes, con adjetivos o con locuciones más complicadas, pero que podrían no recibir ninguna denominación. Hay propiedades, cualidades, atributos que no reciben ninguna denominación en nuestros lenguajes, o porque sencillamente no las conocemos, o porque no nos hemos tomado la molestia de darles denominación alguna. De modo general, porque todavía no han llegado a nuestro conocimiento. Y sin duda el universo y la realidad son infinitamente más complejos que nuestro conocimiento, y por tanto hay infinitas propiedades, cualidades que nosotros desconocemos, y desconociéndolas pues no las podemos denominar de ningún modo. Pero aquellas que sí conocemos y que denominamos con adjetivos, con sustantivos, un sustantivo como canguro, un adjetivo como rojo, o locuciones más complejas como animal acuático, plantas submarinas, por ejemplo. Bueno, ¿existe algo en la realidad que corresponda a esas cualidades? Y no me refiero a si existen los individuos afectados por esas cualidades. Obviamente, hablamos de objetos rojos, hablamos de ciertos animales singulares, individuales, que son canguros, hablamos de ciertas plantas individuales que son submarinas, y así sucesivamente. Pero independientemente de la existencia de esos entes singulares, individuales, afectados por las cualidades, ¿existen también las cualidades? ¿Podrían existir objetos rojos sin que existiera algo que tuvieran todos los objetos rojos en común, que es esa misma cualidad de la rojez, del ser rojo, el color rojo? ¿Podrían existir los canguros y ser canguros, como lo son, sin que existiera una propiedad o cualidad objetiva de ser canguro? Bueno, pues este problema fue, como es bien sabido y absolutamente todos ustedes conocen perfectamente, fue descubierto por Platón. Platón fue el gran descubridor no solamente de una solución, el platonismo, sino del problema mismo. Los presocráticos, bueno, es posible que Platón se lo atribuya a Sócrates, no sabemos si fue Sócrates el que lo descubrió o Platón hace esta atribución en su estilo literario. Eso lo desconocemos, no tenemos testimonios suficientes para saber si fue Sócrates o Platón. Ya se la voy a atribuir a Platón. Los presocráticos habían descubierto muchos problemas filosóficos y para ellos habían propuesto soluciones innovadoras de una audacia extraordinaria y que siguen siendo, luego lo vamos a ver, inspiradores de teorías modernas, no sólo filosóficas, sino incluso del ámbito de determinadas ciencias particulares, por ejemplo, la física, luego me voy a referir a ello. Pero independientemente de sus grandísimos logros y de su inmenso talento, de la contribución absolutamente portentosa que en un siglo aproximadamente habían hecho al pensamiento filosófico, sin embargo, este pensamiento dio un enorme salto con Platón. Fue Platón el que hizo adelantar la filosofía de manera inmensa con su reflexión, con su ahondamiento y quizá la mayor contribución de Platón, hay muchas en su haber, pero quizá la mayor contribución es haber descubierto, haber por primera vez haberse planteado el problema de los universales. El problema de si hay algo en común entre los diversos objetos a los que caracterizamos con un adjetivo, con un nombre común o por cualquier otra denominación genérica o específica, no individual, a diferencia de los nombres propios. Bueno, pues Platón descubrió el problema que ha traído de cabeza después a los filósofos durante miles de años y en lo cual la polémica sigue sin zanjarse. Hay enfoques absoluta y diametralmente opuestos, soluciones opuestas. Pero Platón, además del problema, inventó una solución, que fue decir que efectivamente sería imposible, sería impensable que hubiera objetos bellos, a no ser por la existencia de la belleza, que hubiera objetos grandes si no fuera por la existencia de una cualidad que es la grandeza. Que no hubiera objetos con cualquier otra denominación común si no hubiera una cualidad que está denominada por esa denominación común, sustantivada o nominalizada. La rojez, la grandeza y así sucesivamente. El propio Platón, sin embargo, tiene algunos titubeos o en sus diálogos los diferentes interlocutores plantean dificultades. Y es que si va a existir la grandeza, también por las mismas tiene que existir la pequeñez. Si va a existir la belleza, también tiene que existir la fealdad. El problema está en dónde están la grandeza, la belleza, la fealdad y en qué consisten. Y Platón va a hacer de ellas entidades que en la jerga filosófica se llama hipostáticas, o sea, que tienen una existencia propia, separada, en un ámbito del ser exterior al mundo de la naturaleza, al mundo de las tres dimensiones en el cual vivimos. Se ha llamado un cielo platónico, pero eso no quiere decir que Platón las conciba como entidades celestiales o que estén, digamos, en un ámbito dimensional diferente. Él no dilucida exactamente cuál sería el espacio ideal de esas entidades. Las llama formas. Esta palabra formas, que en griego se dice eide o ideai, ha sido traducida como las ideas de Platón, pero la traducción no es afortunada, porque para nosotros una idea es una entidad mental que existe en la mente. A veces se identifican con nociones, con conceptos. He cambiado de idea, tengo otra idea, me ha venido, tengo una buena idea. Bueno, son entidades que de algún modo están en nuestras mentes, a las cuales llegamos, y todo lo contrario para Platón, en que tienen una existencia real, extraespacial, extratemporal, desde luego, que él no dilucida de manera más honda, deja abiertos muchos problemas. Él es consciente de que esos problemas quedan abiertos. Él se ha limitado a desbrozar el camino, pero aquello de lo que está absolutamente convencido es de que tienen que existir. Y la relación entre los individuos de este mundo nuestro que tienen una de esas cualidades, que son reverberaciones, por decirlo así, de una de esas cualidades, y la cualidad misma subsistente en sí misma, que estaría en ese ámbito de existencia no espacial, no temporal, esa relación él la llama participación. Los objetos rojos participan de la rojez. Los objetos bellos, las cosas bellas, participan de la belleza. Bueno, ¿y qué sucede con las cualidades axiológicas? Es decir, con las cualidades que implican, que, digamos, que suscitan en nosotros valoraciones. Suscitan valoraciones porque de suyo merecen valoraciones. Las cualidades que pueden ser de bueno o malo, bello o feo. Esta ya es una cualidad axiológica en la cual, a la cual Platón dedica reiteradamente enorme atención en sus diálogos. Y en lo que a nosotros corresponde, los problemas que nos estamos planteando, las cualidades axiológicas de debido, indebido, o más exactamente de debido, obligatorio y prohibido, y esa otra cualidad también axiológica, subalterna, de lo permitido o lícito. Bueno, pues pasa exactamente igual. Sería, desde un punto de vista platónico o platonista, sería imposible que hubiera hechos lícitos o ilícitos sin la existencia de las cualidades de licitud o ilicitud. Sería imposible que hubiera hechos obligatorios, preceptivos, sin la existencia objetiva de la cualidad de preceptividad. Entonces podemos plantearnos el siguiente problema. ¿No podríamos prescindir de esas cualidades que nos van a traer de cabeza porque nos vamos a plantear el problema de dónde están, en qué consisten, cómo las llegamos a descubrir, a conocer, qué acceso tenemos a ellas, por qué vía? ¿No podríamos prescindir de ellas y decir sencillamente que no existen de suyo? Lo único que hay es hechos lícitos o ilícitos u obligatorios, pero que el hecho sea lícito, ilícito u obligatorio es un bloque indescomponible. Es un átomo factual o fáctico que no tiene elementos, no es descomponible en elementos que serían el hecho por un lado, el hecho afectado por la cualidad deóntica y esa misma cualidad por otro. Bueno, esto evidentemente, esta solución creo que de entrada está excluida. No, difícilmente podemos tomarla muy en serio. Primero porque de ser así, no podríamos de ningún modo, viendo el hecho ilícito, decir, no, estamos viendo ese hecho y sabemos que es ilícito y por tanto es sancionable, condenable, rechazable, lo que queramos decir en el ordenamiento normativo en cuestión. Es evidente que conociendo la ilicitud del hecho y viendo el hecho, el mismo hecho afectado por la ilicitud, estamos en condiciones de tener algún tipo de comportamiento reactivo, que puede ser de rechazo o puede ser de sanción, el que cada ordenamiento normativo establezca. Por tanto, la ilicitud del hecho tiene que ser descomponible en el hecho en cuestión y su ilicitud por otro. Y esta ilicitud no puede ser una cualidad exclusiva de ese hecho, porque es algo que tiene en común con todos los demás hechos ilícitos. Pero por otro lado, no puede ser algo endógeno de ese sistema normativo. Porque si fuera así, si la cualidad de ilicitud fuera un rasgo endógeno exclusivo de un sistema normativo, y por tanto absolutamente dispar, sin nada en común con la que se da en otros sistemas normativos, no podríamos sencillamente hablar de diferentes sistemas normativos. Hablamos de sistemas normativos porque vemos que cualesquiera que sean sus inmensas diferencias, que lo son en su organización, en los hechos que califican unos sistemas y otros de obligatorios, de lícitos, de prohibidos, cualesquiera que sean las consecuencias que la ilicitud va a acarrear en unos u otros, todos coinciden en que califican los hechos, las conductas de ciertos miembros de sociedades animales, humanas o no humanas, con esos rasgos de preceptividad, de prohibición o de ilicitud. Y que por tanto los rasgos en sí mismos de preceptividad, de prohibición, de ilicitud, tienen que ser rasgos que no se inventan al surgir ese ordenamiento jurídico. Ese ordenamiento normativo. Digo normativo porque no lo quiero llamar jurídico, porque sin duda Muchísima gente y probablemente la mayoría de ustedes consideran que esa denominación de jurídico debe reservarse para ordenamientos normativos de la especie humana e incluso solo algunos de ellos. Algo en lo cual no entro aquí de momento. Bueno, lo que más nos llama la atención es que los ordenamientos normativos han surgido independientemente, porque ya hemos visto que no puede haber una sociedad de animales, a diferencia de lo que quizá metafóricamente llamamos sociedades de plantas o de otros seres vivos, de hongos, de algas, de bacterias, quizá, de otro tipo de seres vivos. Solo puede haber sociedades animales si en ellas, puesto que están formadas por individuos claramente diferenciados, cada uno con su propia capacidad cognoscitiva, como mínimo perceptiva, y cada uno con su propia actividad regida por sus apetitos, por sus apetencias. Y en los animales más desarrollados, podríamos decir, que tienen conocimiento no solo perceptivo, sino intelectivo, quizá más rudimentario que el nuestro, pero no deja de ser intelectivo, y que tienen voluntad, asimismo voluntad quizá menos desarrollada que la de los seres humanos, pero no obstante voluntad, actos volitivos. Bueno, pues esos individuos dispares solo pueden conjuntarse si su conducta conjunta, coordinada, con una finalidad que ya hemos visto que es el bien común, la mayor cantidad y calidad de vida individual y colectiva, se rige por una normativa. Esa normativa, en cierto tipo de sociedades, se respetará de manera predominantemente instintiva, de modo que las infracciones a la normativa, la comisión de conductas ilícitas o prohibidas, será excepcional, extremadamente infrecuente, pero se da, por lo que los estudios de la etología animal, concretamente en insectos sociales, nos han mostrado en tiempos recientes, es que incluso en esos animales más elementales, invertebrados, cuyas conductas solíamos atribuir al puro instinto, hay, no obstante, variaciones, oscilaciones conductuales que, en virtud de las cuales, a veces se incurre en conductas por la normativa que rige esas sociedades, conductas que son sancionadas. Y para eso esas sociedades, por rudimentarias que nos parezcan, que en realidad son muy complejas, tienen prevista unas posibilidades de sanción. De manera que solo pueden surgir esas sociedades si al descubrir, no inventar, al descubrir la socialidad, descubren también la normatividad. Y al descubrir la normatividad, descubren también esos valores deónticos de lo preceptivo u obligatorio, lo lícito y lo prohibido. ¿Y por qué digo descubrir y no inventar? De nuevo, por lo mismo, porque si fuera inventar, la invención que hacen los cefalópodos sociales sería algo peculiar suyo. Ellos inventarían su propia normatividad, la normatividad cefalopádica, por decirlo así. Y la que hacen los arácnidos sociales sería una normatividad aracnídica. Y la que hacen los insectos sociales, que son las especies sociales más numerosas, en realidad dos tercios de las especies existentes hoy en el planeta Tierra son de insectos. Y entre las especies sociales también con muchos son las preponderantes. Bueno, pues inventarían su propia normatividad. Y los mamíferos sociales inventarían la suya, pero los mamíferos sociales no forman un filón genético. La socialidad se ha descubierto de manera independiente por adaptación al medio en géneros de mamíferos totalmente diferenciados y alejados los unos de los otros. En los y además, no solamente en los mamíferos, en las aves pasa exactamente igual. Se ha descubierto la socialidad y, por tanto, hay una socialidad simiesca, hay socialidades de pingüinos y de muchas otras especies de aves, como de muchas otras especies de mamíferos. Todos ellos han descubierto independientemente la socialidad. Y al descubrir la socialidad, al hallar la socialidad como un modo de adaptarse adecuadamente al medio, a los desafíos del medio, o de aprovechar mejor un medio ambiente idóneo para ser utilizado con vistas al bien común del grupo social colectivamente, pues han redescubierto la normatividad. Se ha redescubierto, por tanto, millones y millones de veces, independientemente en el planeta Tierra, en la evolución biológica de las especies animales en el planeta Tierra. Pero podemos ir más lejos y podemos preguntarnos si esa socialidad se ha descubierto también independientemente en otros planetas, en otros lugares del universo. Y la opinión mayoritaria hoy entre los cosmólogos es que probablemente sí, probablemente hay vida en otros lugares del universo conocido y probablemente en algunos lugares hay especies sociales e incluso muchos, esto se ha debatido, se lleva decenios, se llevan 60 años, no, sí, o 70 años más bien, se llevan 70 años debatiendo este asunto sobre la probabilidad de existencia de vida social e incluso de vida social inteligente, de vida equiparable en su inteligencia a la del ser humano en otros lugares del universo. En realidad, digo que se lleva 70 años, concretamente hay una célebre discusión de 1951 a la cual me voy a referir enseguida, pero en las fantasías sobre la vida extraterrestre de seres inteligentes se remonta, qué sé yo, a partir de Copérnico. Copérnico desbancó la concepción que se venía heredando desde la antigüedad de que la Tierra estaba en el centro del universo y diseñó una concepción heliocéntrica de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, pero en realidad Copérnico abrió el camino y posiblemente él mismo lo sugirió a una visión del cosmos, en lo cual tampoco el Sol era el centro del universo, sino que el universo se extendía infinitamente. Esta hipótesis, el primero en abrazarla de manera inspirada en Copérnico fue Giordano Bruno, porque ya antes de Copérnico, posiblemente en la filosofía de Nicolás de Cusa, a mediados del siglo XV, ya había una prefiguración, una anticipación. Como Nicolás de Cusa era un cardenal de la Iglesia y además formuló esta especulación en un ámbito puramente filosófico y abstracto, no tuvo entonces repercusión ni se vio en ella un peligro para la dogmática religiosa, pero por supuesto cuando Giordano Bruno formuló su hipótesis en su obra en latín de Universo Infinito et Mundis, sí se vio un peligro. El gravísimo peligro que se vio para la dogmática cristiana en la tesis de Giordano Bruno sobre un universo infinito en el cual podría haber seres como nosotros, con los mismos deseos, con las mismas pasiones, con los mismos sufrimientos, con las mismas aspiraciones, en una infinidad de universos, de mundos esparcidos por un universo infinito, es que relativizaba al ser humano, empequeñecía al ser humano. Y por tanto empequeñecía también la redención divina, la encarnación. En la dogmática cristiana, Dios, el Dios uno y trino, ha escogido al ser humano en su amor y se ha encarnado en una de sus tres personas integrantes de la Trinidad Divina, se ha encarnado en un ser humano y no se ha encarnado en ningún ser de nuestro planeta diferente, pero tampoco se ha encarnado en ningún ser de otro mundo. Pero si la humanidad queda reducida a a una pizca infinitesimal en un espacio infinito en el cual hay o verosímilmente habría otras humanidades, ¿cuál es el rango privilegiado o en virtud de que el ser humano es escogido? Y de hecho, por tanto, esta herejía de Giordano Bruno va a ser uno de los motivos que acaben con él en la hoguera el año 1600. Bueno, sea o no sea infinito el universo, que este es un tema de enorme debate en la cosmología, y que sigue siéndolo, y quizá hoy más que nunca en estos últimos 20, 15 o 20 años, sea o no sea infinito el universo, podríamos pensar que seres como nosotros al menos en ser seres sociales, inteligentes, con una capacidad de razonar y de hacer ciencia y técnica equiparables a las nuestras, podrían surgir en otros lugares del universo. Simplemente tomemos una galaxia. El universo está formado por el universo conocido, el universo perceptible, está formado por miles de millones de galaxias, de racimos, clusters de galaxias, quizá billones de galaxias, y solo nuestra galaxia, la que llamamos la Vía Láctea, está formada por miles de millones de estrellas de diverso tipo, pero de ellas miles de millones de estrellas similares a la nuestra. Y se venía conjeturando, los físicos, los cosmólogos, venían conjeturando desde hacía mucho tiempo que podía haber planetas, estrellas que tuvieran planetas fuera de nuestro sistema solar, y que de ellas habría una probabilidad de que algunas, o muchas, pero por lo menos alguna, tuviera capacidad para desarrollar en ella una vida que alcanzara los niveles equiparables a los de la vida humana. Y entonces surgió el problema de si podría alguna de ellas encerrar una inteligencia susceptible de enviarnos señales o incluso de enviarnos artefactos. Y hay una, en los años 40, 50, fueron años en que se hablaba mucho de los platillos volantes. Esa curiosa expresión ahora está un poco desterrada. Ahora se habla de los ovnis, objetos volantes no identificados, pero en los en varias películas y discusiones de aquella época se llamaban así. Y hay una célebre discusión que tuvo lugar en un campus universitario norteamericano en el año 1951, en la cual participó un físico italiano, Enrico Fermi, que murió poco después, muy joven, a los 50 y pocos años, de cáncer, un cáncer que posiblemente hoy tendría tratamiento, pero que la oncología de hace 70 años no brindaba esas posibilidades terapéuticas. Y Enrico Fermi, que seguramente no fue el primero ni el único, pero bueno, en todo caso, se le ha atribuido la paradoja de que, siendo tan probable que haya inteligencia extraterrestre solo en nuestra galaxia, teniendo en cuenta que en unos millones un artefacto que se pudiera lanzar en cualquier punto de la galaxia podría atravesarla, podría ir de una punta a otra de la galaxia en unos millones de años, ¿cómo así no hemos recibido la visita de extraterrestres? No se ha, es más, no, ya no hemos recibido ninguna visita de artefactos, porque los supuestos en los cuales la hipótesis de la viabilidad o factibilidad de esos artefactos está sujeta a constreñimientos muy dudosos, pero ni siquiera el envío de señales que todavía hoy seguimos sin identificar. Independientemente de que en nuestra galaxia, con sus miles de millones de estrellas, hoy podemos afirmar que un número de ellas con planetas, la hipótesis de los exoplanetas era una pura conjetura, pero en decenios recientes se han descubierto, se han confirmado la existencia. ¿Qué pasa en los otros miles de millones de galaxias y miles de millones de racimos de galaxias del universo conocido? Bueno, acudir a la probabilidad, como se hace tan a menudo en las ciencias astrofísicas, es un tanto, a mi modo modesto punto de vista, un poco problemático, porque en realidad no sabemos qué es la probabilidad. Es una noción que todos utilizamos, es una noción indispensable epistemológicamente, todos distinguimos lo que es probable e improbable, pero a la hora de dilucidar qué es exactamente, en qué consiste la probabilidad, hay dos enfoques. Uno de ellos es subjetivo, la esperabilidad subjetiva racional, y hay otro objetivo al cual seguramente en última instancia hay que remitirse, porque la esperabilidad subjetiva racional tiene que estribar en algo, y ese algo es la captación, la percepción de una cualidad objetiva, y esa cualidad objetiva es la frecuencia. El problema de la frecuencia es que hay que determinar la frecuencia con relación a qué. ¿A qué universo del discurso? Por ejemplo, la frecuencia, si hablamos de la frecuencia de unas conductas humanas, podemos decir la frecuencia de esas conductas en el conjunto de los seres humanos, en el conjunto de los individuos que tienen la misma profesión que aquel al cual adscribimos esa conducta en particular, la frecuencia en el conjunto de individuos de su edad o de su ciudadanía. La frecuencia es relativa. Es relativa. Entonces, verdaderamente decir, saber cuál es la frecuencia de surgimiento de vida en el cosmos conocido, la verdad es que es puramente conjetural. Mientras no sepamos si se da o cuánto se da, pues evidentemente no podemos saber cuán frecuente o infrecuente es esa conducta. Entonces, la verdad es que la hipótesis de existencia de sociedad, de vida social, de vida social inteligente, de vida social normativa, y de vida social normativa, inteligente, tan desarrollada que llegue al nivel de la ciencia humana contemporánea y que tenga la posibilidad de emitir señales interestelares que nos puedan codificadas de un modo que podamos descifrar y que podamos identificar como señales de vida inteligente. Esto en realidad pues es una conjetura, nos puede resultar verosímil, podemos tener la convicción subjetiva de ello, una convicción subjetiva muy extendida ya en el siglo XIX. Por ejemplo, es curioso que cuando Federico Engels, hacia el final de su vida, en los años 1883-84, escribe una obra que quedó absolutamente inédita, inacabada, que fueron apuntes inconclusos, que se publicó póstumamente en la Unión Soviética en los años 1925 aproximadamente, que se publicó con el título Dialéctica de la Naturaleza, Dialectik der Natur, que eran, como digo, unos cuadernos inéditos, que es, desde mi punto de vista, la obra filosófica más interesante, más lograda, que se ha escrito dentro de la escuela del materialismo dialéctico. Aunque no influyó más que tardíamente, incluso limitadamente, porque justamente su descubrimiento un poco tardío hizo que muchísimos marxistas, quizá la mayor parte de los marxistas, no hayan considerado, tomado muy en serio esta obra. Bueno, pues entre muchas otras cosas que dice Engels, yo creo que muchas anticipaciones interesantes de lo que es la ciencia contemporánea, premoniciones, podríamos decir, entre otras se plantea el problema de si la vida inteligente como la humana podría surgir en otro lugar del cosmos. Y él está convencido de que sí. Él trabaja todavía con la cosmología newtoniana de su época. Es la visión anterior a la revolución einsteiniana que va a llegar poco después de su muerte, unos años después de su muerte, en 1895, y en esa tiene, por tanto, una visión del universo infinito newtoniana. Y conoce la hipótesis de la por la segunda ley de la termodinámica, el crecimiento imparable de la entropía irreversible, y la hipótesis que se había formulado recientemente de la muerte térmica del universo. Y muestra su convicción de que, extinguida la vida, como es inevitable en este sistema solar y, por tanto, en este planeta, surgirá en algún otro lugar. Lo cual no deja de llamar un poco la atención, porque implica alguna creencia en que el universo obedece a algunas leyes teleológicas y no simplemente a una mecánica ciega, a unas leyes de causalidad ciegas, a una causalidad bruta, sino que tiene algún sentido, algún para qué, justamente para potenciar sus, para realizar sus potencialidades al máximo, y estando en esas, entre esas potencialidades, la de la vida inteligente como la vida humana, sería una frustración que no se llevara a cabo. Bueno, como digo, no sabemos si en un universo, en un cosmos finito, la vida inteligente o incluso sencillamente la vida social, como la de los calamares sociales o la de las hormigas, se ha repetido en algún otro lugar del cosmos. Si este es finito, a lo mejor no se ha repetido y a lo mejor estamos solos, que era, como digo, lo que inquietaba a Fermi, a Enrico Fermi, en 1951. Él veía como muy verosímil, muy probable que hubiera una vida como la humana en otro lugar de la galaxia, no ya del universo conocido, sino de la galaxia, y sin embargo se extrañaba de no haber recibido noticia ninguna. La cosmología, a partir de la revolución einsteiniana, una doble revolución que tuvo lugar a comienzos del siglo XX, que fue por un lado la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría especial y la teoría general de la relatividad, y por el otro lado la mecánica cuántica, teorías, según los propios físicos, incompatibles entre sí, lo cual dio lugar en los años 1930 a la postulación de ciertas lógicas no clásicas, las lógicas cuánticas, que sin embargo posteriormente los físicos han desechado, no han querido trabajar con ninguna lógica no clásica, han vuelto a la lógica clásica. Sin embargo, han sido incapaces de compatibilizar las dos grandes teorías que manejan, teoría de la relatividad y mecánica cuántica. Y manejan la una o la otra, según que sea para los grandes objetos que estudian, las galaxias, los astros, los racimos de galaxias, o bien para los objetos de la microfísica, y para lo uno funciona la relatividad y para lo otro la mecánica cuántica. Bueno, este es un problema que queda sin solucionar. Los físicos lo saben, pero esperan que se solucionará de algún modo. Desde esa doble revolución, a diferencia de los físicos o astrofísicos anteriores que habían abrazado la concepción de Newton de un espacio y un tiempo infinito, abrazaron la hipótesis que, en principio de manera caricatural, como mofa, pero luego en serio, se ha llamado el Big Bang, y que dice que hace aproximadamente 14.000 millones de años tuvo lugar en un espacio ínfimo, casi infinitesimal, una singularidad, una enorme conflagración o deflagración, un enorme estallido que creó de súbitamente el espacio y el tiempo, a partir de lo cual se produjo una enorme expansión creciente, la fuga de la creación a partir de un momento dado de las galaxias, de la materia y de la antimateria, y luego su expansión, que podría ser por tiempo infinito o podría ser que, igual que el tiempo tuvo un comienzo, tendrá también un final. Y a las preguntas de qué pasó un minuto antes del comienzo del tiempo, o la víspera, los físicos contestaban burlándose que eso, preguntar eso era como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. ¿Qué pasa al norte del Polo Norte? Bueno, pues evidentemente la expresión al norte hace referencia al Polo Norte. Y más allá del Polo Norte, sencillamente no hay más norte. No tiene sentido. La pregunta, en realidad, el primero en formularla fue San Agustín. A diferencia de la concepción aristotélica, que consideraba que la naturaleza había existido siempre, tenía una existencia perpetua, hacia atrás y hacia adelante, el tiempo era infinito hacia atrás y era infinito hacia adelante. Santo Tomás tomó en serio, perdón, San Agustín tomó en serio el relato bíblico del Génesis de la creación y lo situó en el tiempo. Es decir, consideró que antes de la creación no había tiempo y se creó el tiempo con el acto de la creación. Por tanto, que el mundo, más exactamente podríamos decir, el cosmos, el universo, existe desde hace una duración limitada y no ilimitada. Y claro, surge la pregunta, ¿y en qué pensaba Dios la víspera? A lo cual la respuesta de Santo Tomás es que Dios no vive en el tiempo, vive en la eternidad, que es una omnímoda posesión de vida, toda simultánea, perfecta y toda simultánea. Es una definición de Boecio, un poco posterior a San Agustín, pero que va a ser común en los autores de esa tradición. Hoy día, como hay lecturas un poco más atrevidas, podría pensarse que el Génesis está hablando metafóricamente y podría aceptarse una creación que fuera del tiempo y, por tanto, incluso la creación divina, pero en un orden extratemporal. Bueno, esto serían problemas teológicos que naturalmente quedan fuera de mi consideración. En los últimos 20 y pocos años, la visión de un cosmos finito se ha puesto en tela de juicio y han surgido hipótesis alternativas e incluso la convicción alternativa. Primero surgió la hipótesis del multiverso, luego ha surgido una hipótesis basada, en definitiva inspirada en la filosofía estoica y en los presocráticos, de algún modo en Heráclito, la concepción de un tiempo, de un universo cíclico, ecpíreo, en lo cual se suceden unos universos a otros. Existió el Big Bang, pero antes del Big Bang había habido otros universos que se suceden. Hay otra concepción que ha popularizado un gran astrofísico que es muy diestro no solo en elaborar teorías científicas, sino también en divulgarlas, que es Roger Penrose, la cosmología conformal cíclica. Y bueno, cuando llegamos a este punto nos encontramos con teorías que son especulativas. En realidad su conformidad con los datos de la observación o de la experimentación es tan indirecta, tan sujeta a controversia, que en realidad son meras hipótesis, más o menos afortunadas, más o menos aceptables, más o menos conformes con los datos de la experiencia. Pero en todo caso, hipótesis sumamente especulativas. Sin embargo, astrofísicos que discrepen de cada una de esas teorías hay muchos, pero astrofísicos que sigan manteniendo la finitud del cosmos, como sin duda la gran mayoría lo hacían hace 25 años, eso es más dudoso, que hoy siga habiendo esa mayoría, y quizá la gran mayoría hoy, que yo evidentemente como lego y conocedor tan indirecto y tan por divulgaciones no puedo hacer afirmaciones en este punto tajantes, pero mi humilde impresión es que hoy la gran mayoría se orienta hacia un cosmos, o por lo menos muchísimos y muy autorizados astrofísicos se orientan a un cosmos infinito. Infinito como mínimo en el tiempo y posiblemente también infinito en el espacio. Existe la posibilidad también de universos coexistentes con el nuestro, simultáneamente, en la medida en que la simultaneidad tiene sentido aquí, si aceptamos la teoría de la relatividad, pero a distancias infinitas y, por tanto, inalcanzables. Lo que es seguro es que si hay una infinidad en el universo o en los universos, y si ese universo o esos universos infinitos, sea cada uno de ellos infinitos, sea infinitos en número, como digo, espacial o temporalmente, o en otras dimensiones, como en la teoría llamada de cuerdas, de strings, que sería más propio traducir como de filamentos o de hebras, habría otras dimensiones, 11 dimensiones, bueno, y podrían coexistir diversos universos en una u otra de esas dimensiones, por tanto, no forzosamente en el espacio, en el ámbito tridimensional que nos es familiar por la experiencia, ni en el tetradimensional de Einstein, que tiene en cuenta el tiempo como una dimensión más, sino un espacio de más dimensiones. Lo que es seguro es que en ese meta-universo, por llamarlo así, que abarca todos esos universos, coincidentes o no en alguna de las dimensiones, o en muchas, todo tiene que repetirse. Todo tiene que repetirse por las leyes de la combinatoria. Es decir, si suponemos que en todos ellos están formados por partículas elementales como las que conocemos, si esas partículas elementales obedecen a leyes de combinatoriedad como las que conocemos, si en todos ellos se cumplen las leyes generales de la física que conocemos, que postulamos, que sostenemos para los componentes de este universo o de este fragmento del universo que nos es directa o indirectamente observable, entonces, por las leyes de la combinatoria, todo tiene que repetirse, no una, sino infinitas veces. Y si todo tiene que repetirse, de nuevo caemos en ese empequeñecimiento. Es que tiene que haber infinitas sesiones en otros lugares del universo o del metauniverso o en otros momentos o en otras ubicaciones del metauniverso. Tiene que haber intercambios como el que estamos teniendo nosotros ahora mismo. ¿Eso nos engrandece o eso nos empequeñece? De algún modo, eso nos empequeñece, pues se puede decir, bueno, entonces la gran aventura de la vida humana, la gran tragedia y el gran esplendor de nuestra historia quedan en un lugar infinitesimal de ese cosmos o metacosmos en el cual tantísimas otras repeticiones serán. O por el contrario, eso puede engrandecernos. Podemos verlo optimistamente, podemos decir, bueno, sabemos que este momento que estamos teniendo va a pasar, dentro de un año podemos recordar aquella lección laurentina que estábamos teniendo en junio de 2019, la recordamos, es un momento transitorio, pero estemos seguros de que infinitas veces eso se está repitiendo, se ha repetido. Bueno, sea así o no, lo dejo que ustedes reflexionen sobre estos temas tan que nos desafían, por lo menos a mí me causan perplejidad, me abren un enigma, me plantean muchos problemas, no lo sé. Pero indiscutiblemente la verosimilitud, la esperabilidad de que eso suceda hoy con esa infinitud o esas infinitudes variadas según los modelos astrofísicos diferentes de socialidades que surgen en diversos lugares del cosmos o del metacosmos nos parece algo que merece nuestra inclinación, nuestra adhesión, que nos parece plausible. Si eso es así, de nuevo se inventan o se descubren infinitas veces esos rasgos normativos de lo perceptivo, lo lícito, lo ilícito. Y por tanto, esos rasgos existen. Existen independientemente de ser descubiertos o si se quiere inventados aquí o allá o acullá, por una especie o por otra. Son rasgos, son valores normativos, objetivos, que tienen una existencia. ¿Cuál existencia? ¿En qué consiste? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Estos son problemas metafísicos que merecen indagación. La filosofía los indaga. Yo sobre ellos también me he pronunciado en otros momentos, pero aquí no voy a seguir discutiendo esos problemas. Mi discusión termina en señalar que tienen que existir y por tanto que no son inventos, que no son creaciones, que no obedecen el reconocer que una conducta es lícita o ilícita porque se acomoda o no al bien común de la sociedad, que es preceptiva porque es requerida para ese bien común. Ese reconocimiento, calificación de esas conductas, de esos hechos, con esas calificaciones normativas de lo lícito, lo ilícito, lo preceptivo, no puede ser objeto de una mera ocurrencia, de un mero antojo, de un mero capricho o de un mero azar. No puede ser aleatorio, no puede ser que ha dado a algunos por establecerlos, a ciertos cefalópodos les ha dado por vivir así, pues por azar, por mera casualidad, y lo mismo a delfines y a seres humanos o a seres de otro planeta en esta galaxia, de otras galaxias o de otros lugares en el cosmos o en el metacosmos. Tienen que existir las cualidades objetivas. Bueno, y con esto voy a terminar esta sesión. Mi propósito inicial era abordar también la tesis siguiente relativa al orden de las normas, a averiguar en qué consiste la ordenación de un conjunto ordenado de normas, ese orden en qué existe. Lamentablemente me he extendido demasiado en reflexionar sobre esta tesis número 5 y por tanto la número 6 y siguientes las dejamos para sesiones posteriores. Les doy cita a todos ustedes que tengan la amabilidad de seguir esta serie de lecciones laurentinas para la semana próxima, en que volveremos a vernos, según espero. Y nada más por hoy.